Es bienvenido a la casa de Dios. ¿Cuántos están contentos? ¿Por qué no saluda al que tiene enfrente, al que tiene atrás, al que tiene a un lado? Dígale, Dios te bendiga, bienvenido a la casa de Dios. El salmista decía: yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Usted se alegra, hermanos? Qué bueno, qué bueno. Más le vale que se alegre, porque imagínense en aquel día cuando estemos con Cristo en el reino de los cielos, todo será gozo. Si es que usted no puede decir que tiene gozo y la cara muestra otra cosa, ¿no? ¿Verdad? Si es que... vaya conmigo, hermanos, al libro de Juan. Estamos estudiando el Evangelio de Juan, allá en el capítulo 8. A ver, ¿quiénes se acuerdan los versículos que leímos el domingo pasado? ¿Qué versículo leímos el domingo pasado? A ver si se acuerdan. Les manda saludos el pastor Leonardo, les extraña. Ya el domingo estará exponiendo él la palabra de Dios, arrancando con el capítulo 9, ¿verdad? Así es que ya lo tendremos con nosotros. Sí, así es. Leímos del 39 hasta el 47. ¡Qué bueno! Que bueno, de eso se trata, ¿verdad? De eso se trata, venir a la casa de Dios. Hoy vamos a estar leyendo, mis amables hermanos, de los versículos 48 hasta el, ¿hasta el cuánto? Hasta el 59. Cuando usted lo encuentre, me contesta con un fuerte amén. Y quiero que lo leamos todos juntos. Hermanos, yo les quiero hacer una pregunta antes de comenzar. ¿Cuántos se emocionan cuando abren las Sagradas Escrituras? ¿Cuántos se alegran? Hermanos, este es un privilegio que muchos hoy, usted puede decir, oye, así como tenemos la tecnología avanzada, ¿no tiene una copia de esto? Sí, hermanos. Hay personas que desearían tener este libro de texto que nosotros tenemos. Y usted y yo tenemos el privilegio de tener una en el carro, una en la cocina, una en el cuarto y en todas partes. Y cuando vamos al trabajo, lo andamos en el teléfono, ¿verdad? La pregunta es, ¿la leemos, hermanos? ¿Nos deleitamos en ella? Ella es la palabra de Dios, ella es la mente de Dios. Así es que yo quiero que usted lo lea bien fuerte. A mí me emociona leer las Sagradas Escrituras, mis amables hermanos. Así es que yo le invito a que usted me ayude a leer. Yo voy a leer el versículo 48 y usted me ayuda con el 49. Y así vamos a terminar hasta el 59. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga, ustedes. Entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. Y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Usted es el 59. Padre, te damos gracias por este maravilloso pasaje que hemos leído. Señor, creemos que como el Hijo de Dios, no tienes nada que probarle a nadie. No tienes nada, no tienes, porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Independientemente de que lo crean o no, tú lo eres. Señor, en este momento te damos gracias por los que estamos aquí. Que en tu paciencia pasaste por alto nuestros pecados teniendo misericordia y que ese lavamiento de pecado se haya efectuado en la cruz del Calvario bajo el lavamiento por la sangre de Cristo Jesús. Señor, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, por quien te damos gracias, y en el nombre del Espíritu Santo, oramos. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Como seguidores de Jesús, creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Y creemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona. Cada uno de ellos forman una sola persona divina llamado Dios. Ese Dios que un día dijo, hagamos al hombre, que estaba hablando con Jesús, su Hijo, el Espíritu. Ese Dios que un día dijo, multiplíquense, ¿verdad? Ese es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Lo creemos porque su palabra así nos los muestra y porque el Espíritu Santo nos ha iluminado y ha puesto una fe para que usted y yo creamos en su palabra. Dios se mueve y hace una función y luego Cristo hizo otra función y después Cristo Jesús dijo, me voy, pero no los dejo huérfanos, rogaré al Padre, ¿verdad? Que está en el cielo. Y este les enviará un consolador, el cual estará con ustedes todos los días. Y este consolador se llama Espíritu Santo. Mi pregunta es ahora, mis amables hermanos, ¿cuántos tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Para cuántos el Espíritu Santo es su consolador? El Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia, y también es quien nos recuerda, quien nos redarguye de pecado. Eso nos dice la palabra de Dios. Y estos viven en nuestra vida. Usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Y cada acción que nosotros hacemos en contra del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que lo entristecemos. Así que, mis amables hermanos, más nos vale que nos conduzcamos en la forma ordenada y correcta que Dios manda que caminemos. Nosotros somos cristianos. Y hoy vamos a hablar básicamente de lo que dice la parte de arriba del pasaje, la preexistencia de Cristo. Nosotros somos cristianos. Bueno, usted debe ser cristiano. Yo soy cristiano. Un hombre que ha sido opacado por las acciones de dichos llamados cristianos, entre comillas. Este es un título honroso para aquellos que hemos sido llamados a ser hijos de Dios. Este es un título honroso o un nombre honroso que se nos aplica a nosotros y que se nos llama a nosotros por el hecho de ser salvados, perdonados, específicamente por medio de Cristo Jesús. Cristo, cristianos. Mire lo peculiar de esto. No nos relacionan o no nos nombran como el Padre, aunque es nuestro Padre. Él es nuestro Señor. No nos relacionan con el Espíritu Santo, aunque es quien vive en nosotros, quien mora en nosotros. Pero sí nos llaman y nos llamamos cristianos, porque Él nos compró a precio de su propia sangre, poniendo Él su vida en rescate por todos nosotros. Cristo Jesús, siendo el Hijo unigénito de Dios, el que no cometió pecado, el que vivió rectamente, vio la condición del hombre y se cruzó enfrente nuestro para que el castigo del Padre cayera sobre él y no sobre nosotros. Entonces, mis amables hermanos, Cristo es el mediador entre Dios y el hombre. Siendo Cristo el mediador entre Dios y el hombre, podemos decir entonces que Cristo Jesús, que a Cristo Jesús le debemos toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Porque en cierta ocasión, cuando Jesús estaba crucificado en la cruz del Calvario, valga la redundancia, se llegó un momento en el cual Jesús exclamó al cielo y dijo: consumado es. ¿Se acuerdan? ¿O ha leído ese pasaje? ¿Ha leído esa parte? Que dice: consumado o tetelestai. Consumado es. La deuda ha sido pagada. ¿Cuál deuda, mis amables hermanos? ¿Cuál deuda? La deuda que usted y yo teníamos con el Padre. Porque le desobedecimos. En Adán pecamos. En Adán desobedecimos. Y Cristo Jesús, Él viene y nos rescata. Paga el precio que nadie podía pagar. Solamente Cristo, porque Cristo sí satisfizo la demanda del Padre. Cristo Jesús satisfizo el corazón del Padre. Por esa razón se escuchó una voz del cielo antes que Jesús fuera a ser bautizado, que salió dentro de las nubes, que decía, ¿cómo decía, mis amables hermanos? Este es mi Hijo. ¿Se lo sabe, hermanos? Este es mi Hijo amado, ¿en quien tengo? No sé si es Marco o Mateo, usted se acordará que el escritor dice: a él oíd, a Jesús, al Hijo de Dios, a Cristo, el que pagó el precio por nuestros pecados. Somos llamados cristianos, derivado de Cristo, porque Él nos compró a precio de su propia sangre. Somos lo que somos debido a la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz. Somos lo que somos debido a la obra redentora que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Al hablar de la preexistencia de Cristo, mis amables hermanos, estamos hablando de su eterna deidad. No fue creado, Él es eternamente y para siempre. En el pasaje que leímos, Juan 8:58, nos dice que Jesús es eterno. Jesucristo, de modo pues que Él es Dios. Entonces, si Jesucristo es Dios, Él es eterno. Nunca hubo un tiempo en que Él no existiera. Si usted quiere ir conmigo al libro de Salmo, capítulo 90, versículo 2, yo le invito a que agarre su Biblia y corra al libro de Salmo 90, 2. ¿Qué dice el libro del Salmo 92? ¿Lo tienen todos? Dice así: antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bendito es el nombre del Señor. Él es eterno, mis amables hermanos. Él no existe. Él es Dios. Todo lo que existe un día tuvo un principio. Todo lo que existe un día terminará. Dios no existe. Él es Dios. Él reina para siempre. Él es eterno. Jesucristo es Dios. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta los siglos, tú eres Dios. Ahora, mis amables hermanos, hasta aquí nosotros podemos decir gloria al Señor, porque Cristo Jesús es Dios, porque Cristo Jesús es eterno, porque Cristo Jesús murió por nosotros, porque Cristo Jesús amó al mundo, porque Cristo Jesús derramó su sangre en rescate para lavar los pecados. Y entonces, mis amables hermanos, ¿por qué tanto rechazo en contra de Jesús de estos hombres en el pasaje que leemos, y el pasaje anterior que leímos el domingo pasado? Vemos a unos corazones de unos hombres llenos de odio en contra de Jesús. Jesús lo único que quiere es que crean que Él es el Hijo del Dios viviente. Jesús, lo único que Él quiere es que ellos sean salvos, que crean en Cristo Jesús. Pero ellos dicen, no, tú no eres nadie. De allá donde tú dices que vienes, ¿qué de bueno va a salir ahí? Es más, si tú hablas del Padre que dices que hablas, no te creemos. Es más, lo que creemos es que tú tienes un demonio dentro de ti. Porque lo que hablas no es verdad. ¿Por qué el rechazo a Jesús? Porque el hombre que no es de Dios siempre, siempre rechazará el Evangelio y a Dios mismo. Siempre. Versículo 47 del pasaje que estamos leyendo, o sea, un versículo anterior. Leímos del 48, pero el versículo 47 del domingo pasado nos dice: el que es de Dios, ¿qué dice? Las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois. Este mensaje es bien fuerte, hermanos. Miren, Jesús les está diciendo: yo vengo a dar un testimonio del Padre. Yo no hablo de mí mismo, yo hablo lo que el Padre me pone y me dijo que hablara. Entonces ellos le dicen: ah, nosotros tenemos a Abraham como padre. Jesús le responde: si ustedes tuvieran a Abraham como padre, las cosas y los deseos de él hicieran. Pero ustedes, como no son de él, o sea, ustedes hacen conforme su padre verdadero, que es el diablo, quieren que hagan. Entonces lo rechazan y le dicen que él no es. Y entonces Jesús viene y le dice en el versículo 47, es que aquí el problema es que si ustedes fueran de Dios el Padre, me escucharían a mí. Pero el problema es que ustedes no son de mi Padre y por esa razón no me escuchan a mí. Dice la palabra de Dios: el que a mí viene no le echo fuera. ¿Pero por qué no le echa fuera? Porque el Padre le envía. El hombre que no es de Dios siempre rechazará el Evangelio. Jesús le dice: el que es de Dios, las cosas de Dios oye. Mis amables hermanos, ¿cuántos aquí escuchamos la voz de Dios a través de su palabra? Si usted escucha la voz de Dios a través de su palabra, usted es de Dios. Déjeme decirles, mis amables hermanos, que esta palabra que está aquí es la voz de Dios y nos debe dar gozo cada vez que la leemos. Nos debe dar gozo cada vez que la abrimos. Estos pasajes que encontramos aquí son maravillosos. Si a usted le aburre, si a usted no le gusta, es muy probable que usted tenga un problema. y grave. Pero si le fascina, si le encanta leer la palabra de Dios, es porque usted es de Dios. ¿Cuántos aquí aman leer la palabra de Dios? Usted es un hijo de Dios. Porque ama leer la palabra de Dios. Comencemos en el versículo 48. Eso es como en base de introducción. Hermanos, llamar a Jesús samaritano fue un acto ofensivo de estos judíos. Llamar a Jesús samaritano fue un acto ofensivo. Pero míreme en este pasaje. Pero aún es más ofensivo decir que él, el Hijo de Dios, tiene un demonio. Esto va mucho más allá todavía. Esto sobrepasó la línea. ¿Por qué es más ofensivo decir que él tenía un demonio? Porque la blasfemia es una ofensa a la divinidad de Cristo. Es un insulto y falta de respeto hacia el Dios Padre que ellos dicen que es su Padre. Pero están blasfemando en contra de su Hijo, en el cual Dios se había complacido. Entonces, si Dios se complace en el Hijo, y estos hombres vienen y blasfeman en contra de su Hijo, de igual forma están blasfemando en contra del Padre. Esto significa que este Padre no es el Padre de ellos. El Padre de ellos es lo que Jesús les había dicho, Satanás, el diablo. Por esa razón, blasfeman en contra de la divinidad de Cristo. Es un insulto y falta de respeto hacia Jesús, que era un ser sagrado. Y esto, mis amables hermanos, es pecado y ellos ya tienen su paga. Usted sabe que para el judío, los que blasfeman deben y debían ser condenados a muerte. Ellos lo conocían, ellos conocían la ley. Ellos sabían que si alguien blasfemaba en contra de su padre, en contra de la ley, estos debían ser muertos. Usted lo encuentra ya en Levítico capítulo 24, acerca de los que blasfemaban en contra de Dios. Pero ellos están blasfemando en contra de Cristo. Estos que se dicen ser los intérpretes de la ley, los conocedores, los sabios, los que aplicaban la ley al pueblo hoy, ellos están blasfemando en contra del Dios viviente. ¿Y quiénes eran los que estaban blasfemando aquí? Los que aplicaban la ley al pueblo, los judíos. Miren, hermanos, es que aquí, en todo este pasaje, en todos estos pasajes que hemos venido leyendo, fíjese que a mí cada vez que es un panorama que cada vez se va extendiendo. Comienza un poquito de odio y el odio se va haciendo más grande, se va haciendo más grande. Y ahora mismo estamos en un panorama donde, hermanos, esta gente están, pero tienen una mente tan endemoniados. Porque ahora Jesús, ya no solamente ellos dicen que no es el Hijo de Dios, sino que lo están agarrando ya como una mofa, como un payaso. Ya se están burlando, ya lo tienen como un entretenimiento. Se ríen y le dicen: No, 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 no te creemos. Tú no eres Dios, tú no eres el Hijo de Dios, tú tienes un demonio. Y estos estaban blasfemando, los que decían que, y los que aplicaban la ley sobre los que blasfemaban. Por esa razón, Jesús dijo en Marcos capítulo 3, versículo 28 al 29. Vaya conmigo a Marcos. Marcos capítulo 3, versículo 28 y 29. Jesús les dice de esta forma: De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sea, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Usted se recuerda en el pasaje anterior que él mismo les dijo, Jesús les dijo, que ellos no podían ir donde él iba porque eran pecadores y que en sus pecados iban a morir. Por esa razón, estos están blasfemando, porque no conocen a Dios. Ellos son reos de sus propios pecados. Y en sus propios pecados van a morir, les dijo Jesús. Entonces, si abrimos más el panorama, podemos entender que estos están blasfemando en contra de Jesús, porque en sí, su castigo ya está preparado. Sus corazones están endemoniados. Sus corazones, sus mentes, hacen lo que Satanás les dice que hagan. Ellos lo habían hecho aquí. Habían blasfemado en contra de la divinidad de Jesús. Por esa razón, por eso Jesús les dijo, en vuestro pecado moriréis. Esta es la respuesta de Jesús en el versículo 49 de Juan 8. Respondió Jesús, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Hermanos, Jesús no tenía por qué estarle mostrando a esta gente quién en verdad era Él. Él no tenía la necesidad. Él es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios habla lo que va a hablar independientemente que lo crean o no. Porque Él es el Hijo de Dios. Él es el Dios. Y cuando Él aplica su misericordia, la aplica a quien Él quiere aplicarla. Cuando Él aplica su amor, la aplica a quien Él quiere aplicarla. Mis amables hermanos, seguidores de Jesús, Dios ha sido tan bueno que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Usted y yo hemos creído en Cristo Jesús y hemos obtenido la vida eterna por creer, por haber sido salvados a través de Cristo Jesús. Ese sacrificio, mis amables hermanos, no fue en vano. Ese sacrificio efectuado en la cruz del Calvario es el broche de oro de toda la historia redentora de Cristo Jesús. Lo selló para que usted y yo hoy recibamos la gracia. Respondió Jesús, yo no tengo demonios. Y en el versículo 50 dice, pero yo no busco mi gloria. Ellos buscaban su propia gloria. Ellos querían ser protagonistas. Hermanos, así hay muchos hoy. Buscan su propia gloria. Quieren ser protagonistas. Se les olvida que solo somos heraldos, que solo somos mensajeros y que de quien hablamos es quien se lleva toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Usted y yo solo somos los instrumentos. Quien nos usa se llama Dios. A ellos se les había olvidado. Entonces Jesús les dice, yo no busco mi propia gloria. Mire, y esto me lleva nuevamente a pensar al testimonio que dio Dios de Jesús. Fue Él quien dio testimonio. Fue Él quien lo glorificó. Jesús no se glorificó solo, fue su Padre quien lo glorificó. Entonces dice, pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. ¿Sabe quién es este que busca su propia gloria? Dios. Él quiere que usted y yo le adoremos para su propia gloria. Él hace todas las cosas para su propia gloria. Él salva a hombres pecadores, merecedores del infierno, para su propia gloria. Él aplica su gracia a hombres desgraciados para su propia gloria. Él manda a Jesucristo, su Hijo, a morir en la cruz del Calvario para su propia gloria. La gloria no se la lleva el hombre. La gloria no nos la llevamos nosotros, se la lleva Dios, nuestro Padre. A Él sea dada toda la gloria, toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Él es el único. Él es el único. Por eso Jesús dijo, yo no busco mi propia gloria. Miren, esta enfática negación de Jesús de que los judíos llamaran a Dios Padre le chocó a Jesús. ¿Cómo es posible que ustedes les puedan estar llamando Padre a mi Padre cuando no lo conocen? No lo conocen. Jesús lo hace porque con negarle a Él estaban negando a Dios su Padre. Porque de Dios es la gloria. Todo lo que Jesús hacía era para honrar al Padre. Él no hizo nada de su propia cuenta. Todo lo que hizo, todo lo que dijo, era lo que su Padre le había mandado hacer. Él es quien juzga, dice Jesús. Mire, la muerte no reina en los que guardan su palabra. La muerte no reina en los que guardan su palabra. Hermanos, hay algo tan maravilloso y tan glorioso en nosotros, que el día en que nosotros muramos, entiendas el término, no morimos, sino que pasamos de muerte a vida. De muerte a vida. Mis amables hermanos, eso será el día más glorioso, más hermoso que usted y yo hayamos tenido. Pasaremos de vivir en este mundo pecaminoso a vivir en la gloria del Padre. Pasaremos de vivir en este mundo maldadoso a vivir en una casa no hecha por manos de hombres, hechas por las manos sagradas de nuestro Padre. Dijo Jesús: me voy a preparar lugar para que donde yo esté, nosotros también estemos. ¿Cuántos queremos estar en ese lugar? Gloria a Dios. Mis amables hermanos, esto debería de llenarnos de gozo, de satisfacción, de alegría. Esto debería movernos a glorificar a Dios. Esto debería movernos a santificarnos cada día más. Esto debería movernos a levantar nuestras manos y honrar a Dios y glorificar a Dios. Porque Él, solamente Él, ha podido perdonarnos y salvarnos y hacer de nosotros su familia. Su familia. Ahora, en el versículo 52, es obvio que estos hombres estaban endemoniados. Porque no paran de acusar a Jesús. Mire, Jesús les decía las cosas. Pero si usted lee despacio, usted se da cuenta y hasta lo entendemos perfectamente bien. Y yo en mi mente decía, bueno, es que estos hombres tienen la mente, ¿verdad? Son tercos. Jesús les está diciendo las cosas y ellos vuelven y le repiten lo mismo y lo acusan en lo mismo. ¿Por qué? Porque tenían una mente endemoniada. Jesús se los dijo. Ustedes hacen lo que su padre Satanás les dice que hagan. Endemoniados. Es obvio que estos hombres estaban fuera de sí porque no paran de acusar a Jesús. Y lo peor de todo, mis amables hermanos, es que no tenían argumentos. Conocían la ley, conocían la palabra y no tenían argumentos para acusar a Jesús. Esto ya está llegando a un límite. Esto ya está llegando a un límite. Entonces los judíos le dijeron: mire, hermanos, siguen otra vez. Ahora conocemos que tienes demonio. Todavía. ¿Por qué? Porque Jesús les había dicho. Y dicen ellos: Abraham, ¿sabe por qué ellos decían que Jesús volvió? Y le dijeron, ahora conocemos que tú tienes demonio. Porque Jesús les había dicho que Abraham le había visto a él. Y que cuando Abraham le vio, se había regocijado, se había gozado. Ellos estaban entendiendo las respuestas de Jesús y la plática de Jesús literal. Así como aquel que Jesús le dijo, el que no naciera de nuevo, del agua y del espíritu, no puede ver el reino. Y decía, pero ¿cómo puede ser que yo siendo tan viejo vuelva a entrar al vientre? Es inconcebible. Pero Jesús le hablaba de nacer de nuevo espiritualmente. cosas que ellos no podían entender, cosas que el mundo no puede entender. Básicamente lo que aquí está ocurriendo, ¿saben por qué? Porque ellos tenían sus ojos, su mente y su corazón entenebrecido. No sabían, no conocían. Y habiendo blasfemado duramente con Jesús, o por Jesús, en Jesús, Jesús dijo cuando estaba en la cruz del Calvario: Padre, no les tomas en cuenta estos pecados. Aquí hay algo muy importante que yo quiero resaltar. No tenía nada que hacer sobre ellos, porque ellos ya habían sido condenados. La paga ya está, el castigo ya lo tienen, ¿verdad? Lo que ellos hicieron solamente fue hacer cumplir el plan perfecto que por los profetas que lo anunciaron antes habían sido escrito. Hermanos, al fin y al cabo, Dios utilizó a toda esta maldad, a todos estos hombres endemoniados, para que el plan perfecto de Dios se ejecutara tal como se había dicho que tenía que pasar. Al fin de todo, Dios es quien tiene el control de todo. Dios, es que no se escapa nada de las manos de Dios. Yo quiero ir más allá. Satanás llega hasta donde Dios le permite que llegue. No puede pasar más allá, porque también es creación de sus manos y lo tiene dominado. Hasta donde Dios permite que llegue, hasta ahí llega. ¿Se acuerdan cuando este venía de rondar la tierra? ¿Se acuerdan? ¿Quién comenzó la conversación aquí? ¿Satanás o Dios? Le dice Dios: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es? Hermanos, esto nos abre nuestro entendimiento a que Jesús, aunque Dios quería que Job fuera tentado, no había dicho nada. Y dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Ve, míralo, que es justo y temeroso, recto. Bueno, mis hermanos, sabemos que Satanás llegó hasta donde Dios le dio permiso que llegara. Haz todo lo que quieras con él, pero no me le toques su alma. Y aquí yo creo que nos podemos poner un poco nerviosos, ¿verdad? Porque van a haber situaciones, mis amables hermanos, críticas en nuestras vidas, duras en nuestras vidas. Pero esto no significa que estemos fuera de la voluntad de Dios. Dios lo permite para pulir nuestra fe, para pulir nuestra dependencia de Él y que le creamos ciegamente a Él. Él dice que todas las cosas las encamina para bien. Pero esto encamina para bien a aquellos a los que conforme su propósito han sido llamados. Abraham murió, le dicen ellos los profetas, y tú dices que él que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. O sea, lo que ellos lo interpretaron literalmente. Ellos querían entender que Jesús quería decir que si alguien guardaba su palabra, iba a vivir eternamente, físicamente. No era eso lo que Jesús les estaba diciendo. Versículo 53. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham? Mire, ellos estaban aplicando el entendimiento literal. Pero si nos detenemos, ellos estaban en lo correcto. Porque Jesús fue antes que Abraham. Es antes que Abraham. Nada más que ellos lo hicieron en forma de mofándose de Jesús. Porque al final Jesús les está diciendo: bueno, antes que Abraham, yo era, yo soy. Yo soy, perdón, es el término que usa, el yo soy. Entonces dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? Y al final le dice: ¿quién te haces a ti mismo? Nosotros a veces usamos: ¿quién te has creído? ¿Verdad? ¿Quién te has creído? Esto ya es más despectivo. Aquí se repite con más fuerza la terrible ofensa de estos judíos en contra de Jesús. Ahora Jesús lo están viendo como un payaso. ¿Qué te crees? Alguien que de quien se mofan sin piedad. Ellos quisieron decir, ¿estás loco? Estas palabras solamente pueden venir de una persona que hace los deseos de Satanás. Mire, allá en Mateo capítulo 12, versículo 24. Mateo capítulo 12, versículo 24. Corra su Biblia y búsquelo. Sé que normalmente tenemos la pantalla y los ponemos, pero qué bueno es que usted practique siempre buscarlo en las Sagradas Escrituras. Mateo 12, 24. Lo leo mientras usted lo está buscando. Dice así, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. ¿Y sabe quién era Belcebú? ¿Qué dice al final del versículo? Esto es grave. Esta acusación es grave. Dice, los fariseos. ¿Saben quiénes eran los fariseos? ¿Qué dijo Pablo cuando él estaba dando su currículum? En cuanto a la ley, un estricto, apegado, recto. Pero mire quiénes lo están, aquellos que supuestamente conocían la ley, están diciéndole a Jesús, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. O sea, están diciendo que todo lo que Jesús hace, lo hace bajo una fuerza demoníaca. Y dice, ¿y quién es que lo domina? ¿Quién es que pone sus deseos? ¿Quién es que le da el poder para echar fuera a los demonios? El príncipe de los demonios, o sea, el mismo Satanás. Esto es duro. Pero usted sabe que estas palabras blasfemas en contra de Jesús nunca, pero nunca de los nunca van a salir de los labios de un hijo de Dios. Nunca. Estas palabras salen de los labios solamente de aquellos que tienen un corazón, una mente y todo su ser dependiente de Satanás. Usados por Satanás. Esta acusación es grave porque no solo dicen que tiene un demonio, sino que es manejado por Satanás. Solo personas que están satanizadas hablan de esta manera. Con razón, Jesús les dijo, en vuestros pecados moriréis. Mis amables hermanos, estos ya habían sido condenados. Estos ya tenían su paga. La respuesta de Jesús en el versículo 54. Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Esta exclamación que hicieron, ¿eres tú acaso mayor que vuestro padre Abraham? Me recuerda a una exclamación que hizo la samaritana cuando estaba en el pozo con Jesús mismo. ¿Se acuerdan? En Juan 4:4. Mas sin embargo, las dos respuestas son totalmente opuestas. Porque la respuesta de la mujer a la exclamación de Jesús fue de glorificación. La respuesta de los fariseos a lo que Jesús les dijo era de mofa y de blasfemia. Entonces, aquí vemos el efecto de la gracia de Dios manifestándose en los corazones. Exactamente como pasa con la gente el día de hoy. Muchos escuchan la palabra de Dios, muchos se mofan, muchos se ríen, pero otros, esa semilla cae en buena tierra. Y esa buena tierra hace que esta semilla nazca y germine y al final dé fruto al 100%. Porque esta gracia ha sido manifestada en aquel a quien Dios ha querido salvar. En el caso de la mujer, el corazón se ablandó. Por usar mejor el término, en el caso de la mujer, su corazón fue cambiado. En el caso de los fariseos, su corazón siguió siendo el mismo corazón duro y entenebrecido. Y murieron con ese corazón duro y entenebrecido porque Jesús mismo lo había dicho. Versículo 55. Pero vosotros, ellos dijeron, nosotros tenemos a Abraham como padre. Versículo 55. Pero vosotros, le dijo, no lo conocéis, le dijo Jesús. Mas yo sí le conozco. Y si dijera que no le conozco, sería mentiroso. Y aquí viene lo que Jesús siempre les viene diciendo a ellos, a los fariseos. ¿Qué dice la siguiente parte del versículo? Dice, sería mentiroso como vosotros. Esto no les gustaba, esto los enfurecía más, esto los enojaba más. Dice, sería mentiroso como vosotros, pero sí le conozco y guardo su palabra. ¿Qué era lo que Jesús había dicho al principio? Que el que guardara su palabra iba a pasar ¿qué? ¿Qué iba a pasar? No iba a haber la muerte. Y dice Jesús, ustedes no guardan la palabra, no creen, no le conocen, mas yo sí le conozco, y como le conozco, guardo su palabra. Prácticamente Jesús le está diciendo, yo no voy a ver la muerte. No voy a ver la muerte. Ustedes sí. Dios dio testimonio de Jesús así, Mateo 17:5. Mientras aún hablaba, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo, este es mi hijo amado, en quien me he complacido. A él oíd. Pero esto no estaban oyendo a Jesús, esto lo estaban acusando. Y no solamente lo estaban acusando, querían deshacerse de él. Jesús les dice, ustedes se han apropiado y han monopolizado al Padre. O sea, lo han hecho suyo. Ustedes lo han agarrado y lo han hecho suyo, pero ustedes no le conocen, ni le adoran. Lo han agarrado y lo han hecho suyo por sus propios caprichos. Pero como no le conocen y no guardan su palabra, en sus propios pecados van a morir. ¡Qué glorioso evangelio, mis amables hermanos! Todo lo contrario de lo que hoy estamos aquí, que guardamos su palabra, guardamos su ley, porque conocemos al Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra. Y ese Dios que hizo los cielos y que hizo la tierra, mandó a Cristo Jesús para que muriera por nuestros pecados. Y ese que murió por nuestros pecados dijo que nadie podía venir al Padre si no era solamente a través de Él. Aquel que lavó nuestros pecados con su sangre, que nos hizo libres, que nos perdonó, que nos aceptó, que nos trajo, que nos curó, que nos vendó y que nos dio un abrazo de bienvenida como el Padre recibe a su Hijo. Este es el Cristo Jesús a quien nosotros adoramos y servimos. Bueno, Jesús sigue y quiero ir terminando. Mis amables hermanos, ¿usted conoce al Dios que adora? ¿Sabe quién es Dios? ¿Sabe quién es Cristo? Si Jesús llamó mentirosos a estos hombres en sus propias caras, también lo puede hacer con aquellos que dicen que conocen a Dios y no lo conocen. Estos payasos que se paran diciendo que Dios dice, ya tienen su paga. Y Dios dará su paga en su tiempo. Su nombre no puede ser blasfemado. Su nombre no puede ser pisoteado. Y todos ellos recibirán lo que merecen. Usted no puede decir que conoce a Dios si no se deleita en su verdad. No puede decir que conoce a Dios si no ama su palabra. No puede decir que ama a Dios si no se goza en lo que Él nos dejó escrito. Porque un hijo ama lo que su padre manda a hacer y se deleita en ello. Mis amables hermanos, usted y yo hemos sido alcanzados por la gracia de Cristo. Amamos todo lo que el Padre y el Hijo nos dejó aquí en estas sagradas escrituras. El salmista lo decía de esta forma, y él lo gritaba a los cuatro vientos: oh, cuánto amo tu ley. ¿Puede decir usted lo mismo? ¿Cuánto amo tu ley? Me gozo en ella, me regocijo en ella. Jesús se dirige a ellos en el versículo 46. Abraham, vuestro padre, se regocijó en gran manera porque iba a ver mi vida. Y lo vio y se regocijó. La acción que tuvo Abraham es la misma acción que todos hoy deberíamos tener. Usted y yo debemos tener ese gozo, la esperanza que no avergüenza, la esperanza que se nos ha sido dada. Hermanos, los judíos con su mentalidad materialista, terrenal y literal, no pudieron imaginar cómo pudo haber habido contacto alguno entre Abraham y Jesús. No podían. La idea de acoger la fe con la que creyó Abraham les era imposible. Por la mentalidad mundana que ellos poseían. Les parecía raro, les parecía extraño. Jesús hablaba, el ver la fe en el Salvador, en depositar la fe en el Salvador, en amar al Salvador, en creer que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Y que había venido no para condenar al mundo, sino para salvarlos. Lo dijo Jesús con sus propias palabras en el mismo Juan. Yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo tenga, para que se salven. Los judíos cometieron un error, y este error fue atribuir a Jesús todo lo terrenal. Ellos creían que Jesús era terrenal solamente. Miraban solo una manifestación histórica terrenal de Jesús, no la manifestación divina que había sido prometida eternamente. No creían que era el Mesías. Por tal forma lo rechazaron. Cuando Jesús les hace la declaración allá en el versículo 58, esto básicamente explotó todo. Esto básicamente reventó todo. ¿Se acuerdan en la explicación de salvación del verbo que tuvimos el domingo pasado, que cada vez que la palabra de Dios habla de un plan de salvación, habla en el verbo presente? Jesús lo implementa aquí también. en el versículo 58. Jesús lo emplea aquí. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham, mírelo, mire cómo lo usa Jesús, antes que Abraham fuese, tiempo pasado, porque él murió, él pasó, ¿qué dice acerca de él? ¿Lo tiene usted ahí? Versículo 58. ¿Qué dice? Yo soy divinidad, eternidad. Antes que Abraham fuese, tiempo pasado, y ahora vienes a él y dice, yo soy. Jesucristo, mis amables hermanos, es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesucristo es el mismo que perdonó antes, que perdona hoy y perdonará mañana. Él no cambia. Su gracia sigue siendo la misma. Ahora, yo te invito, hermanos, a que te deleites en Cristo. No cuestionemos su testimonio, como lo hicieron los fariseos. Su sacrificio, como lo hicieron los fariseos. Al contrario, gocémonos en Él, deleitémonos en Él, porque a Él es dada toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Gracias te damos, Cristo Jesús, por este momento que nos permites. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque eres Dios poderoso.